Soy Macarena Salas López, nieta de Helios López Ferrer, que bueno, yo lo conocí como Helios, pero se cambió el nombre porque se llamaba Mariano. Eligió Helios porque era un nombre ateo. Y bueno, mi abuelo era un anarquista súper revolucionario. Nació en El Pilar en 1914 y tuvo una infancia media dura porque se quedó huérfano y su hermana decidieron trasladarlo como a un internado. Todo esto acá en El Pilar. Y luego la familia se trasladó a Godella. Y ahí es donde empezó ya su vida más de adulto a adolescente. Estuvo también un tiempo en Barcelona. Se fue a Francia. De Francia en barco llegó hasta Sudamérica, a Valparaíso, y hizo su vida en Santiago de Chile. Y la historia, bueno, la historia de mi abuelo, como te decía antes, que quedó huérfano, entonces, bueno, las hermanas lo mandaron a un internado, a los Escolapios ahí en El Pilar. Y después, no sé por motivos económicos, supongo, se fueron todos a Godella. Lo sacaron de los Escolapios, se fue a Godella. Se metió a la milia a los 18 años. Bueno, que la milia la fue a hacer a Madrid. En uno de sus viajes para visitar a la familia acá en Valencia, llegó la guerra. Entonces nunca volvió a Madrid. Entonces, bueno, se incorpora ahí a la actividad política, ¿no? Y se integra a la CNT. Bueno, participa en la guerra civil. En la guerra civil ocupa el cargo de comisario en el bando republicano. Y terminó la guerra y lo tomaron preso. Fue apresado durante el año 39 y desde el 39 al 44. Bueno, en San Miguel de los Reyes fue la segunda cárcel donde estuvo, que eso fue como que consiguieron que quedara ahí porque lo iban a fusilar en la Modelo. Y de hecho, en la cárcel Modelo estuvo como compañero de celda, con, no sé su nombre, pero tuvo un amigo de compañero de celda que a él sí lo fusilaron, que de hecho llegó la carta de que no te iban a fusilar el día después que lo fusilaron. Bueno, y este señor tenía una esposa. Entonces mi abuelo cuando salió de la cárcel, después de estar en la Modelo y en San Miguel de los Reyes, fue a conocer a esta mujer porque era, y la mujer lo quería conocer porque era el último hombre que había estado su marido y quería saber qué onda. Súper politizado a todo esto todo. Mi abuelo, su compañero de celda y la mujer de este señor. Julia se llamaba. Y resulta que se terminaron casándose, teniendo hijos, todo. Mi abuelo con la señora, con la mujer de su compañero de celda. Y bueno, y compañeros de militancia también, ¿no? Ella tenía dos hijos ya con este señor. En Barcelona tienen un hijo juntos, que es mi tío Helios. Y nada, y ahí los vuelven a meter presos. Estaban con identidades ya cambiadas. Habían tomado identidades de primos, de hermanos, de gente que no conocían y los volvieron a meter preso en Barcelona. Volvieron a salir por tercera vez de la cárcel y en 1948 se exilia a Francia. Primero se fue mi abuelo, se fue él solo como para tener un lugar donde recibir a, después a la familia. Aparte que los hijos de Julia se habían quedado acá en Valencia. Y solamente andaban con el pequeñín, que había nacido en Barcelona. Entonces ella se vuelve aquí a buscar a los hijos, mientras mi abuelo se va a Francia. Ahí creo que en la frontera nuevamente le toman presa a Julia, con todos los hijos, que él iba a estar esperando en la frontera. Si estaba con un cigarro prendido, o sea, que si ella veía luz, humo, era una cosa, no sé cuál era. Si no había nadie, era otra cosa. O sea, estaba él con las manos en los bolsillos, era otra cosa. O sea, tenían todo, porque imagínate, desde que se habían conocido, habían estado escapando y era su vida, ¿no? Claro, Julia tenía que pasar con tres hijos, ¿vale? Los dos que fue a buscar a Valencia, que deben haber tenido unos 15 años, 10, 15 años, y Helios, que era el menor, que tenía meses. Entonces, como siempre andaban en la clandestinidad. Al bebé le daban las migas del pan, las mojaban en vino con azúcar para que estuviera ahí borrachín, tranquilito, sin llorar. Y no los pillaron, seguramente en los trenes, iban escondidos, en la misma frontera, que bueno, finalmente sí la apresaron. Pero yo creo que por tener 3 hijos, la soltaron también. Y nada, pues bueno, lo lograron llegar a Francia. Ahí estuvieron como en un tipo de campo de refugiados, que estaban muchos españoles que llegaron a Francia. Estuvieron ahí, no sé, unos 5 años, 4 años en Francia, hasta que se tomaron el barco, el Campana, y ya partieron a Sudamérica, a Chile. Julia y mi abuelo se separaron y él empezó una nueva vida con una nueva mujer, tuvo 3 hijos más, nunca volvió a España. Al pobre le tocó vivir la dictadura chilena. O sea, que decía, yo me vine de una para meterme en otra. O sea, finalmente mi abuelo, o sea, la política fue lo que lo movió durante toda su vida. Me cuenta mi madre, porque yo no lo conocí, que era el típico viejo español, súper simpático, que iban todos los jóvenes a jugar ajedrez. Y cuando llegó se montó una botillería. Una botillería es un lugar donde venden licores. Yo la verdad es que lo que sé, no es por mi abuelo, porque yo no conocía a mi abuelo. Mi abuelo se murió antes de que naciera cualquier nieto. Todo lo que sé es por lo que él les pudo haber contado a sus hijos, a mi madre, a mis tíos, o gente que vive acá en España, sobrinas de él que tienen, no sé, ahora 80 años. Sé historias que me han contado, no sé, que Godella era una cosa terrible, los montes de pedazos de seso. La casa de mi abuelo era de su hermana. Y era donde tenían, era una de las casas grandes donde la que vendía la leche, que tenía caballo, que tenía las gallinas, o sea, que siempre había alimento, mucha gente dentro de la casa, porque claro, siempre mi tío llevaba gente, tal. Sé que al final de la casa escondían armas debajo de la tierra, o que no sé, que se iban caminando de noche por la huerta para llegar a tales lugares. Mi abuelo, con la nueva mujer que tuvo, yo creo que no quiso transmitir tampoco todo lo que había pasado aquí en España y durante el transcurso, bueno, antes de llegar a Valparaíso, ¿no? Y obviamente que no es que no habían tabúes ni nada, pero no creo que haya fluido mucho. Mi abuela, una mujer católica, no sé, como que se insertó en otro ambiente, a pesar de que participaba en el Centro Republicano de Santiago. O sea, que seguía ahí con el gusanillo de la política, pero siempre como fuera de la casa, ¿no? Como que en casa no se tocaban eso. Se pasó de ser, yo creo, un hombre súper así como anarquista, pero no sé, en Chile cambió y no sé, pasó a ser mucho más conservador. Yo creo que la forma de transmitir las cosas fue más, no sé, no era con detalles de balas o detalles de muerte y sangre, sino que yo creo que lo que yo sé que son como cuentos siempre de lo que le pasó. Siempre supe que, aparte de pequeña, tenía como una visión muy de como mi abuelo con capa, así, un héroe así de esto, así. Porque, no sé, toda esta historia desde súper chico, así metido en la política y tener que pasar por situaciones como cambiar de país, cambiar de nombre, cambiar tu vida, dejar, no sé, porque con Julia tenía una vida, ¿no? Tenía un hijo, tenían 2 hijos, de hecho. Después tuvieron a otra en Chile. Cuando llegaron, tuvieron Alegría, se llama Alegría, en Chile, y a los meses tuvieron a mi madre, con mi otra abuela, o sea que ahí tenía, llegó a tener hijos. Entonces, bueno, dejó de lado muchas cosas, como yo, no sé, yo creo que cuando llegando a Chile igual como que le vino un cambio radical y dijo, ala, a cambiar de vida, pero así entero. Él estuvo en todo esto también porque él quiso pelear por sus ideales y después se fue y bueno, y en Santiago quizás peleó por otra cosa y así, no sé, no era un hombre como con amargura así por el tema. Pero sí, por ejemplo, nunca volvió a España. Yo creo que eso sí, como que anhelaba esa tierra porque dejó a su hermana, a su sobrino, a su familia entera, a todos sus amigos que, claro, siendo político tenía, imagínate, o sea, se juntaban ahí todos los días a conversar, no sé qué, a jugar ajedrez, las cartas, ¿no? Y eso yo creo que sí anhelaba, y como que eso era lo que, la pena que él tenía, más que otra cosa. Bueno, mi madre, bueno, por el padre que ha tenido, siempre también ha leído mucho y se interesa mucho por libros, no sé, desde, no sé, aquí, desde la Barraca y estas novelas así como cosas clásicas. Y en realidad yo no sé si lo que ella me cuenta es porque, esa es la duda que yo, no sé, hasta qué punto mi abuelo contó las cosas, las cosas más crueles, no sé. Porque yo siempre, yo no, al final no sé si lo que me cuenta mi madre es porque ella lo ha leído y es como su visión después de leer y lo que le cuenta a su padre y eso, o no sé, o es directamente la historia de mi abuelo, no sé. Me lo imagino así como por lo que me han contado así en la mesa, en la cabecera de la mesa, contando desde lo que hacían para comer, no sé, de lo que hacían para, siempre como que lo que hacían para llegar mensajes a un lugar, o que iban caminando y aprendían a manejar las armas. ¿Cómo no le va a marcar una guerra a una persona? Te hace, te moldea, ¿no? La historia, las cosas que te pasan. Imagínate la cantidad de amigos que perdió, no tan solo que pudieron haber muerto, que seguramente fueron muchos, sino que los que tuvo que ir dejando en el camino de tener que irse de Valencia a Godella, de Godella a Barcelona, de Barcelona a Francia, y todo el entorno que uno puede ir creando. Seguramente eran muchos compañeros que estaban en la misma, ¿no? También todo en clandestinidad. Y yo creo que ahí se arman lazos y por dentro a uno lo hacen como más fuerte, pero te cambian. Lo que mi abuelo le transmitió a sus hijos y finalmente a los nietos, no fue como una historia de amargura, ¿no? Como que cuenta su vida como aventuras o como, no sé, como historias, como cuentos. Y muestra una España que mi madre adora España, ama Valencia, o sea que es la más valenciana de todas, por su padre, ¿no? Su padre que vivió, o sea, nunca volvió a España después de tenerla a ella, ni vinieron juntos, obviamente. Y tiene un amor así por España, o sea, se sabe todo, todos los recorridos por donde anduvo. Súper apasionada. Y bueno, ella y su hermana y su hermano, o sea, todos. O sea, que obviamente le afecta que su padre haya vivido todo eso. Y a ella le da pena que no haya vuelto a España. Es como su, dice, puche, todo lo que pasó después en Chile, tuvo que de nuevo vivir lo de la dictadura, que no hay pan, no hay agua, no hay esto, de policías militares por todas partes. O sea, vuélvete a meter en lo mismo. Y luego se muere y no vuelve a España. Pero, por ejemplo, ahora me estaba acordando de historias que en la casa en Santiago, donde vivían, tenían ventanales, así como esto. Y claro, y para lo del 73, para el golpe de Estado en Chile, habían bombazos en las calles, tiroteos. Y mi madre me cuenta que estaba súper, se ponía súper, era como, claro, aprensivo, y no dejaba que caminaran por ahí. Si van a ir ahí, las luces, no pueden prender las luces, cuerpo a tierra, todo agachado. Como que igual, claro, en verdad sí estaba un poco rayado, yo creo, con, obviamente, con vivir una guerra y llegar y pensar que te fuiste, que te exiliaste, que olvidaste entre comillas, ¿no? Como que, pero, y volver a la guerra civil. Y yo creo que estalló la guerra civil, o sea, el golpe de Estado en Chile, y se le pusieron los nervios de punta, o sea, se le removieron muchas cosas que había vivido ya, y que no sé, un poco injusto volver a vivirlas también, ¿no? Imagínate, mi abuelo ahí, ellos vivían aparte al lado de una embajada, la embajada de Italia, y la embajada, claro, ayudaron a mucha peña a que se quedaran dentro de la embajada, porque si no los mataban afuera. Los estaban esperando afuera de la embajada que salieras. Y ellos, obviamente, mi madre siendo hija de, del hombre que era, o sea, pasaba corriendo, les tiraba cigarros. O sea, tuvieron que quemar muchos libros, muchos libros. Yo creo que eso, bueno, fue una de las cosas también que mi abuelo dijo de nuevo toda esta mierda, ¿no? De tener que esconder, quemar y... Que las, iban por las noches a la esquina a quemar libros. Bueno, yo cuando pequeña, yo no sé hasta qué punto puedo, no sé si fue por la fama de mi abuelo en el barrio o algo así, pero yo de pequeña estaba en la casa de mi abuela con mi hermano y llegaron los pacos, la policía, pero que llegan en... Llego, abro la puerta y... ¿Dónde están las cosas? Y yo y mi abuela así con nosotros dos y no, ya no había nada. Estaba todo súper quemado, todo... Hay muy pocas cosas que quedaron también de la época de mi abuelo por eso, porque muchas cosas se tuvieron que quemar. Mi abuelo como siempre estuvo... aunque no estuvo metido en política directamente en Chile, pero participaba en el Centro Español Republicano. Yo creo que ahí era como el punto también de distribución de nuevas ideas, ¿no? De este hombre más viejo que estuvo en la guerra y a saber qué nos cuenta, porque debe ser verdad, ¿no? Y en Chile también se estaba armando una buena. O sea, creo que mi abuelo era un bacán. Una buena onda, que súper idealista y pensaba y hacía. No solamente se quedaba en el habla, siendo que era muy bueno para hablar y muy conversador, pero logró poder luchar y yo creo que se sentía un luchador y finalmente un vencedor. Yo creo que siempre con la pena del exilio, ¿no? Pero... yo creo que Chile se sintió súper acogido y pudo crear una nueva familia y tenía también un grupo, como él, muchos españoles que llegaron a Chile, que estaban en la misma y se juntaron y crearon también sus comunidades allá. Pero siempre, no sé, yo creo que podría haber sido un hombre mucho más triste, más desolado, así. Y no tengo la impresión de mi abuelo así. Es lo que te digo yo, que yo no veo que haya... No sé, uno va a Berlín, por ejemplo, y es... O sea, que te... Ve la historia y te la cuentan porque te la muestran. O sea, te la ponen en la cara. O sea, uno va a Chile también. O sea, hay cosas que no... Que te la muestran. Te la ponen enfrente de la cara para que sepas lo que pasó. Y para... No sé, no olvidar, pero... Recordar y no tener esa... Como esa forma, no sé. Aquí no veo eso. Aquí no... En cuanto a la República y todo lo que pasó y... Como que es una cosa que tiene mucho polvo, ¿no? Como que nunca la dejaron ahí, la dejaron estar y ya no... Ni oralmente ni nada, no es que uno diga, bueno, yo... O sea, yo sí, porque tengo, por ejemplo, a la Pepa, que es la sobrina de mi abuelo. Y ella me dice, no, si no te lo cuento a ti, la historia se va, se muere, y tú necesitas saber. Claro, y ella, o sea, lo tiene re claro, o sea, que nadie sabe las cosas, dice, pero... Y ella es vieja, o sea, tiene 82, 83 años, y tiene una memoria súper lúcida, se acuerda de los años, de todo. Y encuentra eso, que no hay... Dice, no, es que la España de antes no es la de ahora y tal, pero... ¿Dónde quién lo va a decir eso? ¿Quién transmite, quién cuenta la historia de las mujeres cuando estaban en el campo y todo lo que sufrieron las viudas? Y yo vivía en una casa que tuvimos que acoger a no sé cuánta gente porque no había quien comiera y... Y toda esa parte, claro, yo la sé por la Pepa. Por eso te digo que yo creo que esa parte no la transmitió mucho mi abuelo. Como la crudeza de la guerra no fue tema para sus hijos. Y en definitiva para sus nietos, ¿no? El objetivo, o sea, como el por qué sí. ¿Por qué tener que, o el por qué poder y querer pelear por tus ideales? Esa parte está re clara. La verdad es que como que he sido criada en un ambiente muy sano, muy, muy libre, así con mucho amor. Y no es que me hayan dejado de contar cosas, pero la forma quizá, no sé, como que no hay rencor. He ido a todas las cárceles, sé dónde estudió, dónde vivía. He ido haciendo un recorrido así de. He ido con Pepa, que era la que le iba a dejar la comida a la cárcel. Me decía, mira, aquí había estado los guardias y no te dejaban pasar para allá. He recorrido los pasillos por donde los dejaban transitar en los recreos. Pues sí, estaba un poco para conocer, ¿no? La historia de mi abuelo. Están en el lugar donde nacieron todas las historias que te han contado. No sé, me interesa que quizás estas pequeñas historias sirven para pa armar una cosa más grande, que se muestren, que existan, ¿no? Aquí no. Ya que no hay nada, empecemos. Y que tú llegaste con una propuesta de esta, pues mira, qué fácil es poder hablar un poquito y contribuir.